El colectivo Babilonia propone Babelia. Babelia, morada del babeliante, del imaginante. Babelia, itinerario abierto, singladura de la memoria. Babelia, cruce de caminos y opiniones. Babelia, morada donde la imaginación se atreve. Babelia, puerta de todos los relatos únicos y diversos.
Por los pasadizos de esta Babelia, la número 16, transita hoy Afrodita, diosa que con sus encantos ha rebasado los límites inimaginables de la vida y del arte. Venus, la de Roma, y Afrodita, la de Grecia, son el amor, y el amor es la felicidad más feliz o la tristeza más triste, con la certeza que el amor es la pasión que el olvido no corrompe. Iniciamos.
Afrodita, en la mitología griega, diosa del amor y la belleza, corresponde a la Venus romana. En la Ilíada de Homero aparece como la hija de Zeus y Dione, pero en leyendas posteriores se la describe brotando de la espuma del mar y su nombre puede traducirse como nacida de la espuma. En la leyenda homérica, Afrodita es la mujer de Hefestos, el feo y cojo dios del fuego. Entre sus amantes figura Ares, dios de la guerra, que en la mitología posterior aparece como su marido. Ella era la rival de Perséfone, reina del mundo subterráneo, por el amor del hermoso joven griego Adonis. Tal vez la leyenda más famosa sobre Afrodita está relacionada con la guerra de Troya. Eris, la diosa de la discordia, la única diosa no invitada a la boda del rey Peleo y de la nereida Tetis, arrojó resentida a la sala del banquete una manzana de oro destinada a la más hermosa. Cuando Zeus se negó a elegir entre Hera, Atenea y Afrodita, las tres diosas que aspiraban a la manzana, ellas le pidieron a Paris, príncipe de Troya, que diese su fallo. Todas intentaron sobornarlo. Hera le ofreció ser un poderoso gobernante, Atenea que alcanzaría una gran fama militar, y Afrodita que obtendría a la mujer más hermosa del mundo. Paris seleccionó a Afrodita como la más bella y como recompensa eligió a Helena de Troya, la mujer del rey griego Menelao. El rapto de Helena por Paris condujo a la guerra de Troya.
Oda a Afrodita por Safo de Lesbos. Tú que te sientas en trono resplandeciente, inmortal Afrodita, hija de Zeus, sabia en las artes de amor, te suplico, augusta diosa, no consientas que, en el dolor, perezca mi alma. Desciende a mis plegarias, como viniste otra vez, dejando el palacio paterno en tu carro de auros atalajes. Tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo, a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas. Una vez junto a mí, sonrientes tus labios inmortales, preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía, qué nuevo deseo agitaba mi pecho y a quién pretendía sujetar con los lazos de mi amor. Safo, me dijiste, ¿quién se atreve a injuriarte? Si te rehuye, pronto te ha de buscar. Si rehúsa tus obsequios, pronto te los ofrecerá él mismo. Si ahora no te ama, te amará hasta cuando no lo desees. Ven a mí ahora también, líbrame de mis crueles tormentos. Cumple los deseos de mi corazón, no me rehúses tu ayuda todopoderosa. Lamento. Dulce amada mía, no puedo trabajar. El huso se me cae de entre los dedos. Afrodita ha llenado mi corazón de amor a un bello adolescente y yo sucumbo a ese amor.
Abelia.
A la estudiante universitaria Mariela Maecha nos le cruzamos en su tiempo y obligaciones para conocer sus textos. El primero que leerá obtuvo un premio hace pocos días en la Universidad de Caldas. Escuchemos.
Este poema titula Empírico. El poeta empírico es aquel que le pidió a la luna 2 días a la semana para hablar de amor. A los poetas malditos 4 poemas para recitar en la tertulia del viernes y al día varios minutos de sobra para no pensar en nada. El poeta empírico fue el que leyó libros que nunca supo de quién eran y dijo cosas que jamás supo quién las escribió. No se acordó de fechas, ni siquiera tuvo musa, pero cuando habló convenció. El poeta empírico siempre tuvo una pregunta, algo sin decir y cosas sin hacer. Pasó por Asunción Silva, se atormentó con Neruda, discutió con Benedetti, se fascinó con Pizarnik. El poeta empírico tomó prestado a la filosofía 2 o 3 filósofos para enredarse la vida, a preferencia de existencialistas, y pensó y repasó las formas del suicidio hasta quedarse dormido con la última cerveza. El poeta empírico visitó a los muertos. Lo hirieron las noticias, lloró y lloró solo, publicó 3 poemas, escribió por ejercicio y asimismo lo dejó y volvió como un vicio. Pasó tarde sentado escuchando a los otros, sin nada que decir. Pensó en Foucault, cómo lo hizo, en Nietzsche, cómo lo logró. Pensó en la muchacha que sirvió los tintos. El poeta empírico amó el silencio, el sonido, el dibujo, la fotografía, el cine, los buenos cuentos de niños, las figuras del amor. Se sintió desgraciado, solo, triste, abrumado, desesperado, loco, fue cobarde, mentiroso. El poeta empírico quedó en silencio frente al espejo. Amó los cuerpos todos como uno, no creó límites ni exigencias. Suspiró, quiso más, fue. El poeta empírico no salió de casa. Cocinó perdido el sabor de las palabras. Caminó bajo la lluvia, se enamoró 100 veces, se embriagó. Quedó anonadado como los niños cuando descubrió que era adulto. Se sintió pequeño mirando a los otros, tan grandes, tan inteligentes, tan fanfarrones, tan racionales, y él solo. Se sintió tan desconcertado que escribió 3 libros, ganó 2 premios, se volvió monógamo, crédulo, dejó de ser poeta empírico. Bellamente en reposo, sus cabellos se agitan quedando en silencio, profunda como si fuera la roca, esa que nunca se mueve, quieta, muy quieta, se convierte en el instante del silencio, que se repite y se repite como un gemido intenso, donde alcanza eso que aún no conocemos, como una piedra que nunca se movió, ni contó la historia, ni dijo nada, que no mostró una imagen ni observó. Fue ese el momento, fue ese el encanto de la tristeza perdida, se perdió entonces, dejó creer, y aquello que se llamó fe se perdió y ya no más.
Babelia.
Fiel a la guitarra y a la necesidad de afinarla a la altura de sus búsquedas, Fernando Cano recurre a las canciones de Alejandro Sanz para proponernos en su propia versión El aprendiz.
Besos saben tan amargos cuando te ensucias los labios con mentiras otra vez. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Te aprendió mi corazón, que te aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldigo lo que hago. Te lo debo todo, te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. Y ahora me duelen tus caricias porque noto que tus manos son cristales rotos bajo mis pies. Dices que te estoy haciendo daño, que con el paso de los años me estoy haciendo más cruel. Es que yo nunca creí que te vería remendando mis heridas con jirones de tu piel. Te aprendió mi corazón, que te aprendió mi corazón. Y ahora no me reproches, niña, que no pueda darte amor, que no sepa darte amor. Me has enseñado tú, tú has sido mi maestra para hacer sufrir. Si alguna vez fui malo, lo aprendí de ti. No digas que no entiendes cómo puedo ser así. Si te estoy haciendo daño, lo aprendí de ti. Me has enseñado tú. Maldigo mi inocencia y te maldigo a ti. Maldita la maestra y maldito el aprendiz. Maldigo lo que hago, maldigo lo que hago y te lo debo todo, te lo debo, te lo debo, te lo debo a ti. Por una noche, ¿qué más da?
La declamación espiritualiza el texto, lo avecina con el alma y transforma en contemplación. En esa dirección ejerce sus representaciones Nati Mistral. Aquí su versión del Prendimiento de Antoñito el Camborio, famoso texto de Lorca.
Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, con una vara de mimbre va a Sevilla a ver los toros. Moreno de verde luna anda despacio y garboso. Sus empavonados bucles le brillan entre los ojos. A la mitad del camino cortó limones redondos y los fue tirando al agua hasta que la puso de oro. Y a la mitad del camino, bajo las ramas de un olmo, guardia civil caminera lo llevó codo con codo. El día se va despacio. la tarde colgada a un hombro dando una larga torera sobre el mar y los arroyos. Las aceitunas aguardan la noche de Capricornio y una corta brisa ecuestre salta los montes de plomo. Antonio Torres Heredia, hijo y nieto de Camborios, viene sin vara de mimbre entre los cinco tricornios. Antonio, ¿quién eres tú? Si te llamaras Camborio, hubieras hecho una fuente de sangre con cinco chorros. Y tú eres hijo de nadie ni legítimo Camborio. Se acabaron los gitanos que iban por el monte solos. Están los viejos cuchillos tiritando bajo el polvo. A las 9 de la noche lo llevan al calabozo, mientras los guardias civiles beben limonada todos. Y a las 9 de la noche le cierran el calabozo, mientras el cielo reluce como la grupa de un potro.
Babelia.
Una melodía cubana es el pretexto a través del cual Jairo Hernán Uribe recrea algunos de sus encuentros con la música. La crónica que hoy nos presenta tiene como título Las Patrias Secretas.
Mi padre, quien ofició de barman durante 34 años, solía rematar los consabidos trasnochos profesionales en los bares y bailaderos del centro. Alguno de sus contemporáneos aseguraba que no obstante la compostura de gentleman que caracterizaba a mi padre, su solemnidad se venía a pique cuando escuchaba, en esas citas inefables con su patota fiel, ciertas joyas de la música antillana, en particular estas notas conspiradoras. Patria Querida, uno de los sones cubanos más emblemáticos, se servía en los socavones bohemios de la City como intermedio a las largas tandas de música argentina y como gabela generosa con aquellos que no sabían bailar. Era un intermezzo tradicional en Los Faroles, sitio mítico, bahía de matones aranjuecitas y guarida de nocheros. Hasta allí fui para rastrear las patrias secretas de mi padre muerto y me encontré no solo con las devociones musicales que había heredado sin saberlo, sino con un gazapo especial que le restaba ímpetu a mis resentimientos. Uno de los administradores del negocio me dio noticias creíbles de mi padre y su gallada. Como espantando cualquier sensiblería familiar, me contó que la versión de Patria Querida que allí tenían y que todavía sonaba, no era la legítima, la de los guaracheros de Oriente, sino la versión semidesconocida de un trío advenedizo, el Trío San Juan. Para corroborarlo, me mostró el disco a 78 RPM, en el que no era difícil leer todavía la desgastada pasión de varias décadas y el nombre, Trío San Juan, de un conjunto que le rendía culto al sol, al suelo, la brisa, las palmas y a todas las benditas insurrecciones cubanas. Indagando por mis orígenes y pulsiones más notorias, me tropecé con dos patrias: la patria secreta de un padre desconocido y la patria musical de un sueño colectivo que aún no se realiza. Unos años después, regresando del desierto virtual que nunca nos ha querido dejar en paz, pude ver a Cuba, desde el cielo, a muchos kilómetros de su trágica pero digna determinación. Vi la isla, vi su contorno de plátano maduro y vi el mar gigante e insolidario como el continente. Vi la patria querida de Antonio Maceo y José Martí, revolucionarios de corazón que nunca alcanzaron la tierra prometida. Y vi la patria secreta de una generación soberbia, la nuestra, que prefiere la muerte a la conformidad y que resiste a duras penas las veleidades de estos tiempos. Una generación con dolor de patria en una patria que nadie recuerda como propia. Una generación arraigada que no se irá porque, como dicen los cubanos,
siento un placer tan profundo de haber nacido en tu suelo, porque me doy el cielo más precioso de este mundo, oh patria de Maceo y de Martí.
Babelia.
La cordillera de los Andes es oriunda de la melancolía, ese sentimiento que se adhiere a la voz y a la presencia de Enriqueta Ulloa. Desde Bolivia ofrecemos a nuestra querida audiencia esta tonada tradicional. Universitaria también, Pilar Martínez estudia en Bellas Artes y tiene una especial inclinación por el piano. Su vocación musical se prolonga, además, en varias formas y expresiones de la poesía. De su autoría son los siguientes poemas.
He resucitado con el aliento agónico de unos besos inesperados, metidos, clavados, enterrados en mi boca como un puñal que abre los sueños escondidos. Quizás se acaben, sí. Se acabarán algún día los fantasmas abredores de bocas. Entonces vendrá otra vez el monstruo y sellará mi alma. El poeta nunca escribe. Le ordena la rabia tomar el lápiz por los dedos. El poeta nunca escribe. Las manos no son las suyas, sino las del dolor sin piel. No le pertenecen los ojos felices, ni la tinta roja regada sobre el cuaderno. El poeta no escribe. Escriben sus demonios de la oscuridad sentados debajo del bombillo. El poeta no escribe. Nunca fue él mismo. Oscuros amaneceres de diversos tamaños se disuelven entre la ventana y el piano que me acecha. De vez en cuando se asoman moscas en el vidrio de cada puerta para vigilar las medidas de mi torre. Y cuando ya las manos se desmayan ante el espejo, empujan un puñal entre los dedos para no ver danzar jamás sus sueños. Todo huele a frío. Las calles son eternas fotos vacías de mí mismo. Alguna vez, tal vez, recupere mi sombra dentro de las endemoniadas maravillas. La lluvia me hace un hueco en la espalda mientras parpadeo. Me hace un hueco profundo mientras cierro la puerta, mientras me acuesto. La lluvia me hace un hueco hondo en la espalda mientras suena el teléfono, mientras el trino, mientras pasa una abeja por mis ojos, mientras me arrullo, mientras hundo mi sol, mientras que rezo. La lluvia hace un hueco hondo en mi rabia mientras pongo mis dedos sobre el piano y te disparo.
Babelia.
Make you wanna move your dancing feet, yeah. Put to the rescue.
Tejimos esta Babelia. En la locución, Juana María Echeverri Escobar y Abelardo Benjumea Incapié. En el libreto, León Darío Gil Ramírez. Y en la edición y dirección, Jairo Hernán Uribe Márquez.
Agradecemos a ustedes, babeliantes cómplices, por su generosa audiencia. La Babelia se disuelve hoy. Hasta otra voz y otra vez. Hasta otra Babelia.